Bueno, estamos en comunicación con el abogado Lucas Echicurri.
Echicurri.
¿Lo dije
Mira vos,
bien? No, lo dije mal, lo dije
yo lo
mal.
hubiese dicho Echicurri, pero no lo espero. Pero me parece que está demasiado extranjerizado, como lo digo yo. Qué bueno que le pongamos esta pizca de amigable a la conversación, porque hoy yo decía, me parece que es de los temas, digamos, tiene todo lo desagradable que tiene que tener un tema de esta índole, el que vamos a conversar con Lucas, digámosle Lucas a secas, y no le vamos a errar. Doctor, mucho gusto. Fabián Galarraga es mi nombre, y estamos con Alejandro Francia saludándolo.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto a ustedes.
Gracias por atendernos. Bueno, en realidad el tema nos alude a una persona, a una señora, a una señorita, usted nos dirá, una joven que desarrolla o desarrollaba una pasantía en un estudio de un profesional dedicado a la contabilidad, a las ciencias económicas, de un contador, y que ha sufrido, ha sido violentada en su intimidad de la peor manera. ¿Usted nos puede, por favor, desarrollar un poco el hecho?
Bueno, el hecho es el siguiente, como usted bien dijo, ella se encontraba desarrollando una pasantía laboral en un estudio contable. Es una pasantía laboral que otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación. El día 27 de octubre, las compañeras de trabajo de ella observan que en el celular de uso laboral habían imágenes y videos de ella. Hay un video de ella en el cual se observa que, bueno, ingresa al baño, se observa una cámara ubicada en el centro del inodoro, unas luces a los costados. Y bueno, por una cuestión lógica, ella no pudo percatarse de todo ese sistema que la estaba filmando, ¿no? Le comentan eso a Marta, la denunciante. Ella viene al estudio y el día 28 interponemos de manera inmediata una denuncia por violencia de género. En la denuncia solicito el allanamiento y la requisa domiciliaria y de la oficina comercial y el secuestro de cualquier elemento informático que pueda almacenar más archivos audiovisuales referidos al tema, ¿no?
Ayer unas personas conocidas, doctor, me dijeron que ella o ellos eran pareja. ¿Es así o había alguna relación entre ellos?
No, no, esos son los típicos rumores que se divulgan a los efectos de quitarle responsabilidad al denunciado, ¿no? Ellos nunca fueron pareja.
Doctor, hay un tema que no se puede soslayar y que no sé si lo hemos mencionado, porque lo primero que se puede pensar, alguien que está escuchando esta conversación dice, bueno, pero ¿cómo no se dio cuenta la persona que había una cámara puesta en el inodoro, como usted dice? Bueno, se trata de una persona, usted corríjame, con disminución visual, es una persona con ceguera, ¿cuál es la situación de la
Una
víctima?
persona no vidente, ceguera, no, no ve absolutamente nada.
Ah, bien, bien, bien. Una persona ciega, entonces.
Y el otro,
Exactamente.
Fabián, y el otro tema que creo que también es más grave, ¿hay una denuncia por violación a la hija de esta persona?
¿A la hija de quién?
De la mujer.
No, no, eso lo desconozco.
Doctor, bueno, a mí me cuesta mucho. Mire, se lo digo francamente, yo soy una persona ciega de toda la vida de nacimiento. No conozco un hecho de esta. Cuando aparece la noticia, rápidamente lo pasamos al equipo de producción y decíamos, bueno, conversemos de esto porque, a ver, no es que la ceguera agrava, por supuesto, porque le da una situación adicional de ventaja en lo que significa un hecho de abuso, naturalmente, más allá de cómo se califique legalmente.
No, por supuesto, hay una triple vulnerabilidad, porque por un lado se aprovecha de su condición de mujer, del contexto laboral, de la confianza que se genera en un contexto laboral y finalmente por su condición de no vidente, ¿no? Él le daba el baño a ella, el baño, digamos, personal de este sujeto, porque la casa está interconectada a la oficina comercial, entonces le otorgaba ese baño los efectos de que, bueno, que esté más tranquila, de que se tome su tiempo, y bueno, en ese contexto este sujeto se aprovecha de toda esta situación y hace, bueno, lo que ya sabemos que hizo.
Usted fíjese además cómo rápidamente aparecen estas justificaciones, que ni siquiera tendría sentido aunque fuesen pareja. A mí, si mi pareja me filma o me fotografía sin mi consentimiento, por supuesto que es pasible de una denuncia, por más que seamos pareja y estemos casados.
No, pero como le dije anteriormente, es el proceder común de quien no tiene manera de defenderse, porque digamos las pruebas son avasallantes, ¿no? Están las fotos, hay una foto en la cual el sujeto se refleja su imagen en un espejo que tiene enfrente y bueno, se observa quién es la persona que saca la foto. Después el video es sumamente explícito, se observa todo, las linternas que pone al costado, la cámara que pone adentro del inodoro, es decir, yo si bien solicito el secuestro de todos los elementos informáticos es porque posiblemente una de las compañeras de trabajo me manifestó que minutos antes del allanamiento comenzaron a ingresar fotos de una chica desnuda de unos aproximadamente 13 o 14 años. Entonces, yo con las pruebas que ya tengo, me sobran. Ahora bien, hay que seguir investigando para determinar si hay más cosas.
Sí, ¿dónde va a terminar esto, ¿no? Cuando se empieza a tirar del hilo. La otra cosa que no puedo dejar de pensar es lo que cuesta desarrollarse, lo que nos cuesta a todas las personas, con y sin discapacidad, por lo complejo que resulta acceder a un espacio laboral, cuanto más con una situación de discapacidad, y cuánto atenta esto que ha sucedido también en ese sentido, en la autoestima, en la percepción.
Exactamente, mira, yo te puedo decir que en el día de ayer se comunicaron con nosotros el Ministerio de Trabajo, les preguntaron a Marta a ver si quería renovar una pasantía laboral en otro lugar, obviamente, y ella manifestó que no, que en este momento no puede, que tiene una sensación de indefensión absoluta, que hasta se siente mal, tiene miedo de ir a su propio baño, porque siente que la están espiando. O sea, es un hecho gravísimo. Las secuelas psicológicas que le ha dejado esto es impresionante.
¿Alguien se ha comunicado, porque eso le iba a decir, para prestarle algún tipo de apoyo psicológico, de acompañamiento? ¿Sabe usted si...? Está bien, a usted lo, en realidad, perdóneme, porque usted lo requieren por el aspecto legal específicamente, ¿no? Pero evidentemente no es un tema para desatender tampoco aquel, ¿no?
Y otro tema que no quiero dejar de mencionar es el siguiente. Usted sabe que los archivos almacenados en la nube pueden ser alterados de manera externa con una computadora, ¿bien? Yo solicité el secuestro de todos los elementos informáticos que en este momento se encuentran almacenados en la comisaría de San José desde el día 28 y solicité que se remita inmediatamente todo lo secuestrado. ¿Por qué? Porque se puede alterar cualquier archivo audiovisual que se encuentre en la nube. Entonces no se comprende que el juzgado de paz de la ciudad de San José no actúe con la celeridad que el caso amerita.
Uh-huh. Doctor, pero ¿y eso en es qué? Muy raro, sí. Eso le iba a preguntar, perdónale, sí. Le iba a preguntar eso justamente, ¿qué medidas se habían tomado luego de los allanamientos y dónde está esta persona ahora, la persona acusada?
Luego del allanamiento, todo lo secuestrado fue a parar a la comisaría de San José, ahí está desde el 28 del mes pasado. Yo solicité que se remita inmediatamente a Paraná para que cualquier archivo audiovisual que se encuentre en la nube sea extraído y almacenado en un archivo extraíble para evitar cualquier tipo de alteración externa, máxime teniendo presente un antecedente que el día después del allanamiento el denunciado se comunica con una de las chicas, con una de las compañeras de trabajo para manifestarle que le pase el número de teléfono del técnico de informática, con lo cual es presumible que el sujeto pretenda alterar prueba que se encuentra en la nube. Entonces yo lo solicito por escrito en el juzgado y el juzgado me manifiesta con una liviandad absoluta que si bien podían alterar el material, eso deja rastros. O sea, es una aberración institucional de primera línea lo que me contestaron.
Doctor, ¿y pero qué pasa con él? ¿Está detenido? ¿Cómo es la situación?
No, él no está detenido. En principio esto no es un delito, todavía no está tipificado. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados para que se convierta esto en una figura penal, pero en el momento no. Sí le dimos intervención a la Fiscalía por lo que te estoy manifestando de la posible existencia de una imagen de una menor de edad. Uh-huh. Pero bueno, no, en este momento no está detenido. Según me han referido personas conocidas, está todavía trabajando en su casa.
Uh-huh. ¿Y cuál es la figura que ustedes van a intentar imputarle?
Esto en principio se enmarca dentro del artículo 5 de la ley 26.485, que es la ley de violencia de género, es la violencia psicológica. Uh-huh. Pero bueno, para proseguir con la causa necesitamos el resultado de las pericias, porque allí va a haber un montón de elementos más para aportar a la causa y bueno, que van a servir para ver cómo se avanza, ¿no?
Y en el tema de la foto, por ejemplo, si yo le saco una foto a una persona, en este caso de la manera que lo sacó, ¿no estoy cometiendo ningún delito? ¿O es de instancia privada?
En el supuesto caso de que exista una foto de una menor, como dijo la compañera de trabajo de ella, uh-huh, podríamos estar hablando del delito tipificado en el artículo 128 del Código Penal, que es producción de pornografía infantil.
Ahí sí estaríamos hablando de una cuestión. ¿Y si es mayor de edad, no? ¿Y si es una persona adulta a quien se la fotografía y su foto se divulga sin su consentimiento, eso no es un delito?
Es un delito, sí, pero para probar que haya una distribución se tiene que realizar la pericia. Por eso la urgencia que tengo.
Ah, bien, está bien, claro. Porque, bueno, y lo que pasa es que habrá que ver...
Es decir, el marco legal de la cuestión se va a definir cuando se define la cuestión probatoria.
Claro.
Por eso no entiendo cómo el juzgado de paz no activa la cuestión.
Sí, y hay que ver cómo juega esto de su situación de discapacidad, porque extrema su indefensión, en este caso, en términos de lo que significa el no consentimiento.
Otra cosa que quiero resaltar, que ya lo manifesté por escrito en el juzgado, es que las compañeras de trabajo se sienten absolutamente afectadas, obviamente por lo que le pasó a su compañera Marta, y porque ellas no saben si existen fotos e imágenes y videos de ellas. Imagínense la ansiedad que tienen en este momento de que no saben si puede existir también videos referidos a ella.
Claro. Y sí, claro, es la verdad que es un caso, es muy impactante, ¿no? Por el modo en el que se, y es lo que usted dice, es la punta de un iceberg que no se sabe dónde termina.
Exactamente.
¿Y qué pasa si se borra todo, como usted dice?
Bueno, el juzgado manifiesta que se dejan rastros. Ahora yo digo, ¿qué necesidad de llegar a esa instancia? De tener que buscar el rastro de una prueba eliminada. ¿Por qué no conservar en primera instancia la prueba? ¿No es más fácil?
Uh-huh. ¿Y pero qué, no se le decomisó todo lo que había en el estudio?
Claro, sí, absolutamente. Pero digamos, los archivos audiovisuales que se encuentran en la nube pueden ser alterados de manera externa. No así lo que se encuentra en el soporte físico, ¿no?
Claro, por eso lo que usted dice es que lo debieran descargar inmediatamente.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y eso es algo que no se ha hecho?
No se ha hecho. Ni siquiera se remitieron las pruebas a Paraná, que es el lugar donde se va a realizar la pericia.
¿Y dónde ve usted que está el problema? ¿En la policía o en el juzgado?
En principio del juzgado, porque el principio de oficiosidad establece claramente que es el juzgado el que tiene que instar la causa. Uh-huh. ¿Me explico? Si en el supuesto caso que sea la culpa de la policía, pero es el juzgado el que tiene que instar esto. Si la policía no actúa, que no lo creo, bueno, el juzgado le tiene que decir, bueno, actúen, remitan todo de manera inmediata.
Claro, pero tal vez no tienen tampoco los peritos que necesitan para hacerlo. No lo estoy salvando a la policía, digo.
No, porque en Paraná manifestaron que están los peritos y que están esperando la recepción de las pruebas. O sea, los peritos están. Por eso lo envían a Paraná. Si no lo envían a Colombia, sería más rápido.
Ya sé.
Pero si no lo remiten, no se puede hacer.
Usted me dice que esto es del 28 de octubre.
Desde el 28 de octubre, exactamente.
Es decir, que hace ya más de una semana.
7-8 días, exactamente.
Sí, la verdad que llama la atención, ¿no?
Llama poderosamente la atención.
Dígame, doctor, una pregunta, porque uno puede dejar de pensarlo esto. ¿Se trata de una persona conocida, influyente en el medio, con una actuación social importante? ¿Cómo es esto? Hablo de la persona acusada.
Es una persona, ¿no?, socialmente conocida, que, bueno, que participaba, según lo que me dijeran, no lo puedo ratificar porque no la conozco, participaba en la iglesia, creo que la católica. Sí, es una persona muy conocida en la sociedad de San José.
Sí, la verdad que...
De hecho, le puedo decir, por ejemplo, que la jueza del juzgado de paz se excusó porque él es el contador. ¿Me explico?
Uh-huh. ¿Y quién entiende entonces ahora?
El secretario de la jueza, que se excusó.
Uh-huh. ¿Cómo se llama?
Emilio Girard.
Emilio Girard es el secretario quien de algún modo tiene a su cargo la causa. ¿Esta causa termina ahí o se va a, como se decía antes, ¿no? ¿Se va a instruir en otro lado? ¿Va a tener una investigación penal en otro juzgado?
Bueno, como le dice, ya se corrió vista la fiscalía de acá de Colón, así que bueno, si eventualmente hay un delito, la fiscalía tomará intervención y se procederá con la causa penal.
Y usted decía que la joven no ha querido renovar el tema de la pasantía.
No, ella se encuentra emocionalmente destruida, como le digo, tiene hasta temor de ir a su propio baño, se siente mal, no quiere salir de la casa, está muy mal, chica, muy mal.
Bueno, es esperable que se encuentre algún mecanismo con el Ministerio de Trabajo para que haya una renovación, que encima de todo lo que le ha pasado pierde lo lo poco que le significa esa ese ingreso también, que es por lo menos una alternativa para una persona, ¿no?
Claro, claro, exactamente.
Bueno, Lucas, la verdad, ¿cuánto nos falta, ¿no? ¿Cuánto nos falta mejorar los sistemas?
Sí, porque uno ve que se habla mucho de violencia de género, de la institucionalidad, uh-huh. de la protección de la mujer, y después ve que en los hechos, que en la realidad fáctica, no, la situación no es así.
No es sí, así. Claro. Bueno, pero ahí nuevamente estamos viendo lo que nos falta en materia legislativa con respecto a las redes sociales también, ¿no? De todo
sí,
esto
sí,
de,
impresionante.
De las imágenes de las personas.
Claro, uh-huh. Exactamente.
Bueno, Lucas, lo vamos a molestar, le vamos a pedir que nos tenga informado, porque me parece que es un caso además que necesariamente debe marcar un precedente, lo va a marcar. El tema es hacia dónde se va a inclinar la cancha. Me parece que ahí está el desafío.
Exactamente.
Y también cuál es la tolerancia social que nosotros vamos a ser capaces de tener ante hechos de esta naturaleza, ¿no?
Sí, sí.
Gracias, Lucas, por su uh-huh. tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ah, perdón, al final no nos dijo sí. cómo se dice su apellido.
Etchichuri.
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 Bueno. Churi.
Churi, sí.
De Colón, ¿verdad?
De Colón, sí.
Bueno, que esté muy bien y gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, hasta luego.